cerca de 290 millones de pesos de una joyería en la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Con pérdida total resultaron las bodegas del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje del sector de la Laguna de Curauma en Valparaíso. El Ministerio del Deporte aseguró que las pérdidas son millonarias y que se reunirán con el Team Chile para asegurar la planificación deportiva. Karim Aguirre nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Un incendio dejó con millonarias pérdidas al Comité Olímpico de Chile luego de que el fuego consumiera por completo tres galpones del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje de Curauma en el sector de La Laguna, en Valparaíso. La emergencia, alertada por deportistas y cuidadores del lugar a bomberos, fue controlada luego del trabajo de cinco máquinas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quienes se mantienen investigando la causa del siniestro. Así lo aseguró el cuarto comandante Eugenio Rivero.
Donde el fuego se encontraba afectando tres bodegas del Comité Olímpico de Remo, la que contaba con importante equipamiento deportivo y que fue alertado por cuidadores y deportistas que se encontraban en el lugar a esa hora, no registrando civiles ni bomberos lesionados.
De parte del Ministerio del Deporte informaron que las pérdidas son cuantiosas. En detalle fueron 62 embarcaciones de remo, más 4 de canotaje, a ellos se suman 25 ergómetros, de los cuales 12 son de alto rendimiento, además de 200 remos, atriles y los propios hangares junto a material deportivo, lo que fue respaldado por Loreto Santa Cruz, gerente general del Comité Olímpico de Chile, quien llegó hasta el lugar para constatar las afectaciones del siniestro.
Destruyó la totalidad de los botes, de las palas y de los ergómetros del seleccionado del Team Chile, tanto de remo y canotaje. En total se consumieron y se destruyeron 62 botes de remo.
Una de las principales preocupaciones es la afectación que pueda generar a la planificación deportiva del Team Chile. El Seremi del Deporte, Leandro Torres, aseguró que resultó afectado todo el material de entrenamiento y de competencia. Agregó además que se van a reunir con los deportistas para buscar prontas soluciones.
Las pérdidas son cuantiosas. Deportivamente quedaron sin ningún tipo de material para competir o entrenar. Se está desarrollando un proceso selectivo. Bueno, y el ministro Pizarro me ha encargado poder personarme en este sector y ver qué está ocurriendo para ver las eventuales colaboraciones que podemos hacer.
Este es el segundo incendio que afecta al mismo recinto, luego del siniestro ocurrido el año 2016. Ahora las responsabilidades de la emergencia se mantienen en investigación, mientras que la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, indicó mediante su cuenta de X que las pérdidas del Centro Olímpico de Curauma superan los 2.000 millones de pesos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Continúa la tensión en Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, pese a que varias agencias de noticias iraníes reportan que el líder supremo estaría vivo y en buen estado. En la misma línea, Donald Trump sostuvo que tiene el poder para prolongar la operación Furia Épica y tomar el control de todo o terminarlo en 2 o 3 días, amenazando a los iraníes de contraatacar si empiezan a reconstruir programas nucleares y de misiles. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inició hace algunos minutos una reunión de emergencia para abordar las implicancias del ataque de Estados Unidos e Israel a diversos objetivos en Irán. Luego de la reciente escalada militar en Medio Oriente, ex autoridades diplomáticas chilenas señalaron que el conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos podría empeorar, generando un escenario de tensión e incertidumbre a nivel internacional. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast durante la próxima semana, donde espera sostener una reunión junto con Gabriel Boric, otra con su futuro gabinete y por último viajar a Estados Unidos para participar de la cumbre Escudo de las Américas. En la antesala del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo adelantaron la opción de conformar dos futuras oposiciones con miras a resguardar los beneficios sociales de la ciudadanía. Comienza la cuenta regresiva legislativa para proyectos clave de la administración Boric. Sala cuna universal y reforma política entran en sus días decisivos de negociación antes del 11 de marzo. Más de 200 millones de pesos en joyas se fueron robados tras un violento asalto a una joyería en la comuna de Providencia.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas con 6 minutos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
A esta hora se realiza una misa en memoria de Camila Pérez, una joven puertomontina que fue encontrada fallecida hace un mes en Temuco. Su familia pidió investigar el caso porque tienen sospechas de que puede tratarse de un femicidio. Nos informa Rodrigo Aguilera.
A esta hora, en el sector Las Quilas, en la ciudad de Temuco, en la Capilla Católica María Inmaculada, se está realizando una misa en memoria de Camila Pérez, una joven que hace un mes fue encontrada fallecida en la casa que arrendaba en este mismo sector poblacional en la ciudad de Temuco. Sus compañeros de trabajo habían presentado una denuncia por presunta desgracia, luego que durante 2 días no se presentara a trabajar. Cuando algunos de ellos, en compañía de la policía, concurrieron al domicilio, la encontraron fallecida en el inmueble. Inicialmente, la policía de investigaciones les comunicó que se trataba de un suicidio, pero los compañeros de trabajo y principalmente sus padres indican que podría tratarse de un femicidio. Esto porque la expareja de la joven tenía precisamente antecedentes de violencia contra ella. Su madre, porque la joven es oriunda de Puerto Montt, cuando viajó a la Araucanía, planteó estas dudas y pidió que se investigara. De hecho, hay un abogado querellante. A través de distintas acciones, ellos también pretenden pedir diligencias. Y durante la próxima semana esperan concretar una reunión con el fiscal regional Roberto Garrido. Pero a esta hora, en la capilla María Inmaculada, en el sector Las Quilas, en Temuco, se realiza una misa en memoria de la joven Camila Pérez. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El diputado republicano Stefan Schubert criticó al subsecretario del Ministerio del Interior, Víctor Ramos, por señalar que la violencia en la Araucanía va a la absoluta extinción y que eso era resultado del trabajo del gobierno en la región. El parlamentario reconoció que hay medidas que han ayudado a la disminución de los ataques armados y atentados incendiarios, pero que esto está asociado a la mantención del despliegue militar y policial por el estado de excepción constitucional de emergencia. Schubert recordó que esta era una medida que el gobierno del presidente Gabriel Boric no quería aplicar implementaron por la fuerza de los hechos.
Ha habido una persecución penal, han habido distintas herramientas, algunas que por algún tiempo resultan, pero hablar y señalar que entregan el gobierno con la Araucanía prácticamente en paz es faltar a la verdad. Solamente recordar que no podemos poner término al estado de excepción constitucional. ¿Y por qué, me pregunto yo? Porque si lo terminamos, la violencia se desata nuevamente.
El legislador de derecha indicó que los grupos armados siguen perpetrando atentados que no están desarticulados y que eso es una consecuencia de la falta de voluntad política para perseguirlos con todas las herramientas del Estado.
Faltaba y hacía falta un gobierno y un presidente con los pantalones bien puestos para atacar y poner término al terrorismo, cosa que lamentablemente no ocurrió en la administración de Gabriel Boric.
El diputado señaló que en la región no hay paz, sino que inseguridad, y que los hechos de violencia y el temor a que ocurren están teniendo un impacto negativo en los habitantes de las provincias de Cautín y Malleco.
La información está primero en Radiograma.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en la Araucanía, señaló que se debe evaluar cómo está funcionando la asignación de cargos por alta dirección pública. La presidenta regional del gremio, Sandra Marín, dijo que lamentablemente el sistema no ha estado funcionando bien, porque cuando se produce un cambio de gobierno, a quienes han ganado concursos públicos los remueven de sus cargos. Esta situación, indicó, tiene un impacto en los recursos fiscales porque se tienen que pagar indemnizaciones. Marín señaló que el sistema ha beneficiado a los partidos políticos y en este sentido dijo que era mejor que los cargos fuesen de responsabilidad política, porque cuando lo hacen mal o hay abusos, el proceso para hacer cambios podría ser menos engorroso, sería más práctico y no afectaría los recursos del Estado.
Si hubiesen sido personas, por ejemplo, una directora a cargo de confianza o un director a cargo de confianza, es más fácil pedir la renuncia a que sea una ADP, porque eso le conlleva sumario administrativo. La verdad es que eso fue una ley que es conveniente para los partidos. Aseguran a su gente en los cargos, pero se tienen que hacer cargo también después de cuánto le cuesta al Estado, a todos los chilenos y chilenas, el pago de la indemnización por sacarlo ahora el 11 de marzo.
La dirigente también indicó que en muchos casos asumen cargo de la administración del Estado personas que no tienen las competencias y eso provoca graves problemas, como ocurrió durante este gobierno.
Muchas veces no llegan personas con las habilidades para ser directivos. No son conocedores de lo que es la administración pública y con los cuales hemos tenido problemas. O sea, prueba de ello, por ejemplo, los las mujeres Seremi particularmente, directoras regionales, por acoso en este gobierno que hubieron el primer año.
Respecto de la alta dirección pública, hay dos aspectos que se repiten en las críticas. Remoción de directivos cuando hay cambio de gobierno y sesgo político cuando se realizan los concursos y se definen los nombramientos.
Radiograma.
Comunidades de la comuna de Freire denunciaron que la consulta mapuche respecto de la nueva licitación de la Ruta 5 Sur ha sido confusa y responsabilizaron a la empresa consultora a cargo del proceso. Durante este año, el 31 de octubre, finaliza la concesión de la Ruta 5 Sur en el tramo entre Coyipulli y Gorbea, lo que se relaciona con un proceso de licitación que está en desarrollo y en el cual se le debe informar y consultar a las comunidades mapuches. Con ese objetivo, se han realizado reuniones con distintas comunas, pero las comunidades de Freire, tras el último encuentro efectuado este viernes 27 de febrero, decidieron no seguir participando. El dirigente Ezequiel Vergara Catrián señaló que la consultora no ha sido clara y existirían contradicciones en lo que han afirmado en el desarrollo de los encuentros.
Por lo tanto, ante la falta de información y discursos diversos que ha presentado la consultora, anulamos las conversaciones y anulamos los encuentros anteriores. Partimos de cero por falta de credibilidad bajo el convenio 169, artículo 2.
Las comunidades mapuches quieren que se instale una mesa de trabajo con la participación de distintas instituciones del Estado.
Con presencia de gente del MOP, del Ministerio de Agricultura, de la CONADI y los dirigentes para poder conversar, formar una mesa de diálogo en la cual sepamos verdaderamente cuál es la realidad.
A las comunidades se les informa y consulta de acuerdo con el convenio 169 de la OIT. El nuevo proceso de licitación del tramo concesionado de la carretera entre Coyipulli y Gorbea contempla la construcción de puentes, la construcción de terceras pistas e instalación de nuevos paraderos, entre otros trabajos.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Dos hombres de 23 y 25 años de edad fueron condenados como autores de los delitos de tráfico de droga y de municiones que le fueron incautadas por personal de la PDI en enero del año 2024 en un control carretero cuando uno de ellos la trasladaba a Victoria como pasajero de un bus. El personal de la Brigada Antidroga y Crimen Organizado Brianco de la PDI fiscalizó un bus procedente de la región metropolitana, encontrando que el pasajero Johnny Alexis Muñoz Moraga trasladaba al interior de un bolso 1.685 gramos de clorhidrato de cocaína, 1.035 gramos de cafeína y 50 cartuchos balísticos marca MagTech, calibre 9 milímetros. Luego, y previa autorización y coordinación con el Ministerio Público, se autorizó la entrega controlada de la sustancia ilícita y municiones, además de precursores para el abultamiento de la misma, la cual se materializó frente a un hostal de Valdivia, en donde previa coordinación Muñoz Vergara hizo entrega de la sustancia ilícita a Matías Gascasid y a otras dos personas, las que fueron enseguida detenidas por detectives. Además, en el domicilio en Valdivia de dos de los detenidos, se incautaron 4 kilos 340 gramos de pasta base, 2 kilos 360 gramos de clorhidrato de cocaína y 15 gramos de ketamina, además de un cargador para 30 tiros, calibre 9 milímetros, dos balanzas digitales, 7 teléfonos celulares y una prensa hidráulica. Todos los antecedentes de este caso fueron ventilados en un juicio ante el Tribunal Oral de Temuco, que finalmente los condenó, tal como lo detalló el fiscal del Ministerio Público, Miguel Ángel Velázquez.
El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco ha dictado sentencia condenatoria en contra de estas dos personas, imponiendo por el delito de tráfico de drogas la pena de 7 años y un día, y respecto del tráfico de municiones, 5 años y un día. En total, 12 años de privación de libertad para Matías Gasca y Felipe Vidal. Obviamente el cumplimiento de aquello es en forma efectiva.
En el juicio declaró el acusado Gasca Cid, quien precisó que las municiones que se le incautaron se las había regalado una proveedora de droga en la región metropolitana y que las conservaría guardadas ante una eventual necesidad de defensa, admitiendo que su eventual uso dependería de contar con un arma de fuego. En la diligencia policial además incautaron elementos para el abultamiento de droga consistente en ácido muriático, soda cáustica y bicarbonato, junto a recipientes en los que se efectuaban las mezclas para luego comercializarla entre adictos de la zona.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En la Araucanía se puede decir que es una de las regiones donde se roba carga de salmones en mayor medida en el sur del país. La industria al año tiene pérdidas que superan los 12 millones de dólares. Tras la detención de 3 personas en cuyo poder se encontró parte de una carga de salmones de exportación que tenían como destino Brasil, nuevamente surgieron los antecedentes respecto de la frecuencia en la sustracción de este tipo de producto en las carreteras de la región. Los equipos de seguridad de la industria han detectado que los tramos entre Loncoche y Freire y Victoria y Coyipulli son zonas de peligro para las empresas transportistas. Sus conductores son asaltados y bajo amenazas trasladan la carga a zonas rurales o a otras regiones del país. En el operativo que realizó Senapesca y Carabinero en el sector Pueblo Nuevo de Temuco, se incautó más de una tonelada de salmón robado a la empresa Camanchaca. 3 hombres fueron formalizados, así lo confirma el fiscal Patricio Montesinos.
Se formalizó solamente por el delito de receptación de la especie y también por las figuras especiales de la ley de pesca.
La investigación sigue en desarrollo para determinar si los imputados son parte del grupo que robó la carga desde el camión salmonero.
Y se está estableciendo la vinculación que le corresponde a estas personas en relación con el delito de robo con intimidación.
La industria del salmón y las empresas transportistas pierden anualmente más de 12 millones de dólares por el robo de la carga, principalmente en las carreteras desde la región de Los Lagos hasta la región del Biobío.
La información está primero en Radiograma.
Un instructivo de arbolado urbano lanzó el Ministerio de Vivienda en la Araucanía con el objetivo de cuidar y preservar las especies. Se trata de una medida que deberán cumplir las instituciones públicas y privadas para avanzar en sus proyectos. Una política que surgió de la inquietud de organizaciones ciudadanas preocupados del avance inmobiliario y el poco cuidado de la naturaleza. Así se creó el instructivo de tratamiento de arbolado urbano en iniciativas de espacios públicos en proyectos habitacionales y urbanos, medida que deberán cumplir las empresas e instituciones que participen en las licitaciones del Ministerio de Vivienda en la Araucanía. La presidenta de la Fundación Carún, Viviana Díaz, explicó parte de esta nueva política.
Elaborar este instructivo donde tiene especificaciones técnicas y operativas, donde estas empresas que van a licitar tienen que resguardar el arbolado, ¿cierto? El arbolado que muchas veces es patrimonial y que tiene muchos años. También decir que el municipio de Temuco tiene una ordenanza de arbolado urbano. Entonces, todas estas cosas que las consideró el Seremi, nosotros las valoramos mucho.
El Seremi de Vivienda de la Araucanía, Patricio Escobar, explicó que el instructivo pide, por ejemplo, mantener la distancia de los árboles con el cableado y realizar un estudio de la condición fitosanitaria.
Tiene recomendaciones de diseño, por ejemplo, de distanciamiento con respecto, por ejemplo, a las instalaciones eléctricas, con respecto a los árboles. También requiere un análisis fitosanitario de todos los árboles, de manera a tener un levantamiento de la especie, cómo están en su salud, de qué naturaleza son. Después, si el estudio infiere que hay que reponer esos árboles, esos mismos árboles van a ser repuestos y su calidad fitosanitaria no es la óptima.
Las autoridades buscan que el instructivo esté disponible los próximos días en la web del Servio, mientras que ahora todas las licitaciones van a incorporar esta exigencia para las instituciones.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con 22 minutos de este día sábado 28 de febrero, último día del segundo mes del año. Y ya comenzamos a avizorar lo que se viene para marzo, partiendo por lo que significa un nuevo año escolar. Es el hecho que en Curacautín y Lonquimay todo listo y dispuesto para iniciar esta temporada 2026 en el mundo de la educación. Nos informa al respecto Iván Betancur desde Radio Bio Bio Lonquimay.
El próximo 4 de marzo se inicia las clases en la comuna de Lonquimay y el mayor sostenedor de establecimientos educacionales es el Departamento de Educación Municipal, quien tiene a su cargo 13 escuelas, tanto en el sector urbano como en los sectores rurales, y se suma a ello el Liceo Bicentenario Polivalente y el Jardín Infantil Le Fum Pirren. Por lo tanto, en el área municipal son más de 1.800 alumnos que ingresan a clases, tal como lo indicó el alcalde de la comuna, Eduardo Yáñez Rivas.
Como administración ya estamos preparados. En estos meses que pasaron hemos estado trabajando en la infraestructura necesaria para recibir a nuestros alumnos de forma adecuada en cada uno de los establecimientos educacionales de nuestra comuna. En lo administrativo igual se han ido haciendo ciertas modificaciones al PADEM para iniciar de buena forma y cumpliendo también con la legalidad vigente respecto al tema educacional. Así que para el miércoles está todo en condiciones para iniciar de buena manera el año escolar.
En el caso de la escuela particular número 2, también ingresan a clases la jornada del próximo miércoles. En la comuna de Lonquimay serán más de 2.000 alumnos que vuelven a las aulas de clases. Situación similar se registrará con más de 3.500 alumnos en la comuna de Curacautín, donde ya está todo dispuesto para el inicio del año escolar, como lo indicó el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal Merino.
Tenemos todo preparado para que partan las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna, con excepción del Liceo de las Araucarias Sección Media, para el cual se ha pospuesto en una semana el inicio de clases. De manera que van a partir las clases en el Liceo de las Araucarias Sección Media el día 11 de marzo.
Como lo indica el edil, el Liceo Las Araucarias Sección Media se encuentra en pleno proceso de mejoramiento de la techumbre, pinturas y sistema eléctrico, por lo que presentaron un plan de contingencia para el primer semestre, donde se realizará la habilitación de 14 salas en el primer piso del inmueble, además de 3 salas modulares que estarán ubicadas en el patio del establecimiento educacional, más 7 salas que funcionarán en el internado municipal y cuyo proyecto de mejoras de este establecimiento deben estar terminados en el mes de junio. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Siempre en el ámbito de la educación, aunque se registra un 90% de avance en las obras de conservación de la Escuela Municipal Volcán Yaima, de la comuna de Melipeuco, se confirmó que ese establecimiento está habilitado para recibir a la comunidad educativa que este 4 de marzo inicia su año lectivo 2026. La Seremi de Educación, Marcela Castro, tras visitar los trabajos que se están desarrollando en el establecimiento, que alberga 288 estudiantes, destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes, y para lo cual se destinaron más de 470 millones de pesos.
Donde se mejoraron todos los espacios educativos, por supuesto que va en directo beneficio de la habitabilidad de toda la comunidad educativa de ese establecimiento educacional, que prontamente van a iniciar las clases el 4 de marzo, espacios que quedaron bonitos, con colores, con la luminosidad necesaria para poder generar la mejora de los aprendizajes y obviamente la convivencia educativa.
La administradora municipal Melipeuco, Maritza Garcés, en representación del municipio, valoró los avances y recalcó que las obras no interferirán en el normal desarrollo del año escolar, reafirmando que las clases comenzarán el próximo miércoles 4 de marzo.
El establecimiento abre el día 4 para los estudiantes. Bueno, nos encontramos contentos igual de ver los avances, que al menos son en un 90% lo que señalan los profesionales acá. Y también que, bueno, que nos dicen de que abril, más o menos, de mediados de abril, ya se estaría terminando y entregando las obras.
Por su parte, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Jocelyn Villar, expresó la satisfacción de la comunidad escolar frente a la mejora de la infraestructura para desarrollar las actividades educacionales en la comuna cordillerana.
Yo creo que va a mejorar sobre todo la seguridad, pensando en los recreos, por ejemplo, acá hay varios estudiantes que se quedan en la hora de almuerzo como una hora aproximadamente a jugar acá en el patio, y ya que tenga este caucho, esta protección, un cemento parejo, vamos a evitar ciertos accidentes.
Esta iniciativa es parte de una cartera de 18 proyectos de conservación que el Ministerio de Educación adjudicó a la Araucanía, distribuido en 13 comunas, por un monto superior a 7.358 millones de pesos, con el objeto de fortalecer la infraestructura de establecimientos de educación pública.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Seguimos en torno a la educación. Una fiscalización a furgones de transporte escolar efectuó Carabineros de Temuco previo al inicio del año lectivo 2026. Actividad que se desarrolla cada año como una forma de potenciar la medida de seguridad y de cumplimiento de la ley por parte de los transportistas escolares. Estuvo a cargo de personal del Ministerio de Transporte y de Carabineros, tal como lo detalló a la radio el capitán Carlos Figueroa Gómez, de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito, SIAT.
Sí, nos encontramos aquí tanto la unidad territorial de Carabineros como la sección CIAT de Carabineros en conjunto con el Ministerio de Transporte, los cuales están fiscalizando cada una de las especificaciones de la normativa legal. Estos vehículos van a quedar habilitados para el tránsito con el cuidado de los niños.
María Fernanda Lledó, presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares y el OL de Temuco y dirigente de la Confederación Nacional del Gremio, destacó que el control efectuado asegura a los padres y apoderados que tanto los vehículos como los conductores y sus acompañantes que trasladarán a sus hijos cumplen con la legislación vigente.
Esta es una buena gestión que se hace todos los años, porque así es más fácil para Carabineros y para el Ministerio de Transporte cuando nos va a fiscalizar, ven el logo y ya saben ya que nosotros estamos con todos los documentos al día y solamente ven la patente y lo ponen en su sistema y ven que está todo al día.
La dirigente recordó que los transportistas están obligados a exhibir a los padres y apoderados tanto su documentación como la de los furgones para asegurarle un traslado seguro. La fiscalización se efectuó en la Escuela de Carabineros del Grupo Temuco del sector Las Quilas, quedando cada furgón con un logo adherido a sus parabrisas que ayuda en futuros controles.
La información está primero en Radiograma.
Más de 131.000 raciones diarias de alimentación escolar serán distribuidas en 959 establecimientos educacionales de la Araucanía. Esto durante el presente año lectivo 2026 por parte de cuatro empresas concesionarias que son supervisadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB. El director regional de JUNAEB para Araucanía, Francisco Brizuela, precisó lo anterior durante la visita inspectiva junto a la Seremi de Educación a la bodega de la empresa concesionaria Ali Service, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento para la correcta ejecución del programa de alimentación escolar PAE 2026 en la región.
Que para este año considera una nueva licitación donde hay cuatro empresas para toda la región, abarcando más de 900 establecimientos educacionales, con alrededor de 131.000 raciones diarias, particularmente almuerzos, y con una inversión anual de 86.000 millones de pesos.
El inicio oficial del programa de alimentación escolar en la Araucanía será el próximo 4 de marzo. Previo a esa fecha, solo recibirán el servicio aquellos establecimientos educacionales que cuenten con autorización de la Seremi. Para inicio anticipado, ya sea por proceso de recuperación u otras situaciones excepcionales, y que además hayan elevado la solicitud correspondiente a la JUNAEB. Para el periodo 2026-2029, las empresas concesionarias adjudicadas para la provisión del servicio de alimentación escolar en la región son Ali Service, Socer, Fedir y Alicopsa. Para el presente año están previstas 1.131.909 raciones de alimentos, considerando información basada en almuerzos asignados durante marzo de 2026 en 959 establecimientos educacionales de la Araucanía.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Angol está todo listo, al igual que en el resto de la región y el país, para el inicio de la campaña de vacunación de invierno 2026. Vladimir Sáez, desde la capital de la provincia de Malleco, nos informa.
La enfermera del Departamento de Salud Municipal de Angol, Jimena Espinosa Albornoz, señaló que en el caso de Angol se están preparando ya para la vacunación contra la influenza, entre otros.
Nosotros estamos trabajando para poder dar respuesta a los grupos objetivos que son los que se vacunan inicialmente. Es una vacunación importante, la de virus sincicial respiratorio el año pasado demostró la baja de contagios asociado a este virus, que es un virus que enferma gravemente a los lactantes principalmente.
Cada CESFAM, Alemania, Huequén y Piedra del Águila tendrán sus horarios y lugares de vacunación en el marco de esta campaña. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile para las condiciones climáticas de las próximas horas de la Araucanía. Angol para este día domingo 1 de marzo. Las extremas probables 14 grados, la mínima 25 grados, la temperatura máxima. Para este día domingo durante la mañana se espera nublado en Angol y por la tarde cubierto de lluvia con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. En la ciudad de Lautaro, a esta hora 23 grados para este día domingo, se esperan extremas de 11 grados, la mínima 22 grados, la temperatura máxima probable. Cielos parcialmente nublados, lluvias aisladas durante la tarde y al final del día la posibilidad de tormentas eléctricas. Vamos a la costa, a Puerto Saavedra para este día domingo, 13 la mínima, 21 grados, la temperatura máxima probable. Durante la mañana nublado y chubascos débiles. Y por la tarde, cubierto lluvia y probables tormentas eléctricas con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Lonquimay a esta hora tiene 17 grados y para este día domingo se esperan extremas de 11 grados, la mínima 22 grados, la temperatura máxima probable, precipitaciones durante gran parte del día, algunos rachas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y al final de la jornada también está la posibilidad muy concreta de tormentas eléctricas. Zona lacustre, Villarrica, Pucón para mañana, 13 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana cubierto lluvia y por la tarde cubierto lluvia y probables tormentas eléctricas con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Temuco, a esta hora tiene 20 grados. Para mañana las extremas probables, 14 grados la mínima, 24 grados la temperatura máxima. Durante la mañana Temuco estará nublado y por la tarde nublado, chubascos y probables tormentas eléctricas con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria llama a la máxima precaución de los conductores, ya que hay un siniestro vial en el kilómetro 626 de sur a norte, en el sector de Perquenco. Tránsito por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Exactamente 20 horas con 36 minutos, estamos llegando al final de esta entrega informativa. Junto con agradecer su sintonía, le invitamos a seguir en la compañía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Y vamos a comenzar con este resumen con algo regional. El próximo fin de semana en Temuco se va a desarrollar el Campeonato Nacional de BMX 2026, cuya primera y segunda fecha se disputarán los días 6, 7 y 8 de marzo en las pistas del Parque Isla Cautín, en Temuco. El BMX es un deporte extremo, recordemos, que consiste en realizar acrobacias y trucos en una bicicleta especialmente diseñada para este propósito. Se originó en la década de 1970 en California, Estados Unidos, y se ha popularizado rápidamente en prácticamente todo el mundo. El evento reunirá a más de 300 corredores provenientes de distintas regiones del país, quienes competirán en cerca de 50 categorías, desde las escuelas para niños de 5 a 6 años, categoría Elite, sub-23, competidores menos de 35 y más, sumado a una categoría Balance como invitada. Entre los participantes se espera la presencia de preseleccionados nacionales de la selección chilena de BMX, así como también de riders ya clasificados al campeonato mundial que se desarrollará en Australia en julio de este año, precisamente. Lo que eleva el nivel competitivo del certamen y posiciona a esta capital regional como escenario clave en el calendario nacional, tal como lo precisa Emma Vega, presidenta del Club Araucanía de BMX Racing.
Queremos invitar a toda la comunidad a ser parte de este gran evento deportivo que reunirá a más de 300 pilotos de todo Chile en un espectáculo lleno de energía, un ambiente familiar. Así que como club estamos muy felices y orgullosos de poder traer este campeonato a nuestra ciudad.
La organización proyecta además una alta convocatoria de público. Se estima que puedan llegar unas 1.500 asistentes por jornada durante los 3 días. El día 6 de marzo están contemplados los entrenamientos controlados y los días 7 y 8 la competencia a toda velocidad, la primera y segunda fecha de este Campeonato Nacional de BMX.
Biobío Deportes.
Vamos a revisar toda la información del deporte con Felipe Espina. Buenas tardes.
Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está en desarrollo la quinta jornada del fútbol profesional chileno. En el partido que abrió la jornada sabatina de esta quinta fecha, Deportes Concepción si se quiere, dio la sorpresa, derrotó por 1-0 a Coquimbo Unido, partido disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En un ratito más, en el compromiso que va a cerrar la jornada de sábado de esta fecha, la quinta del fútbol chileno, van a jugar Palestino y O'Higgins. A propósito del compromiso de Deportes Concepción y Coquimbo Unido, escuchemos al volante Nelson Sepúlveda, una de las buenas figuras del cuadro dirigido por Patricio Almendra, del cuadro penquista, y el análisis que hace de esta primera victoria en el campeonato.
Sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo, ellos por algo llevan invicto tanto tiempo acá, sabíamos que iba a ser un partido trabado, que iba a ser un partido sucio, hicimos las cosas a la perfección, lo trabajamos la semana, veníamos haciendo buenas semanas, hasta que se nos dio un triunfo, que era lo que veníamos buscando hace rato.
Sí, triunfo importantísimo para la tranquilidad, además, de Patricio Almendra, quien había estado cuestionado fundamentalmente porque no había conseguido victorias en este torneo. La fecha, obviamente, tendrá su momento cúlmine mañana a partir de las 6 de la tarde, cuando en el Estadio Monumental, con transmisión de Bio Bio Deportes desde las 5 de la tarde, se enfrenten Colo Colo y la Universidad de Chile en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Arturo Vidal, volante y máximo símbolo de este plantel de Colo Colo, asegura que pese a los momentos, Colo Colo llega primero, la U en la 12ª posición, no importa cómo lleguen los equipos porque los clásicos son partidos aparte.
No, yo creo que son aparte estos partidos, no importa cómo venga el otro equipo o cosas así, porque se han visto que los clásicos de repente el más débil gana. Así que nosotros no nos vamos a confiar. Sabemos que hemos subido mucho el nivel, venimos con 3 triunfos, venimos con mucha confianza. Cada entrenamiento que pasa lo trabajamos al máximo, así que tenemos mucha confianza en nosotros.
Antes del clásico del fútbol chileno, que como ya decíamos se va a jugar a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental, se va a disputar el Derbi Andaluz, fecha 26 de la Liga de España. Será, por cierto, transmisión de BioBio Deportes con el Keno Salinas presente allí en La Cartuja, escenario de este compromiso. El Betis es quinto de la Liga con 48 puntos, dirigido por Manuel Pellegrini, y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo es 12º con 29 unidades. Manuel Pellegrini, técnico chileno de los béticos, asegura que en este partido se iguala todo, da lo mismo en la tabla.
Muy consciente, tenemos que hacer un muy buen partido completo ante un rival que no me corresponde a mí analizarlo. Sabemos dónde está en la tabla de clasificación, que está con ciertos problemas, pero que los derbis dejan todo de lado y al final son partidos siempre muy parejos.
Ya cambiamos de deporte, ese partido será transmitido por la radio en todo caso a partir de las 2 de la tarde. Cambiamos de deporte, hablemos de tenis. Ya se disputó la primera semifinal del ATP 250 de Santiago, sin chilenos lamentablemente. Fue victoria del alemán Yannick Hafmann, 6-3 y 6-4 ante el argentino Fernando Cerúndolo. Van a jugar en un ratito más Sebastián Báez y Luciano Dardieri, la otra semifinal, buscando entonces al rival de Hanfman en la final que se va a jugar mañana. No tiene nada que ver con actividad deportiva, pero sí una situación que afecta directamente a una federación, o más que una federación, al Team Chile de remo y canotaje. El incendio que consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico en Curauma fue durante esta madrugada. Las autoridades del Instituto Nacional de Deporte calculan las pérdidas en una cifra cercana a los 2.000 millones de pesos. En conversación con Bio Bio Deportes, la piragüista y multimedallista chilena María José Mailliard asegura que estos daños son irreparables.
Sí, irreparable, yo creo, y sobre todo en un momento que estamos a poco de iniciar la temporada de competencias importantes. Yo este año empiezo mi clasificación olímpica y me quedé literalmente brazos cruzados sin nada para entrenar. Perdí todo, mi implementación, mi remo, mis canoas, incluso mi remo de repuesto que tenía también estaba ahí. Y nada, nos quedamos de brazos cruzados.
Ya, al cierre contar que mañana comienza el torneo premundial de hockey césped, se disputa ahí en el centro del hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. En primer término lo hará la selección masculina de esta actividad, 19:45 ante Gales. El lunes será el momento para el debut de la selección femenina, también 8:15, pero del lunes, ante el equipo de Suiza, en un torneo que entrega, por cierto, como su nombre lo indica, pasajes a la Copa del Mundo, tanto masculina como femenina.
Muchas gracias, Felipe. Chao.
Bio Bio Deportes.
Porque hemos nacido aquí.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Ofertas de fin de semana, vuelta a clases. Néctar Spring Tetra, 190 ml, lleve 6 por 1,390 pesos. Mi Fruit Vivo, 90 gramos, lleve 2 por 899 pesos. Pack Néctar Vivo Veggie, 3 por 190 cc, 599 pesos. Trébol, tu super vecino.
Dreams tiene Fest. Prepárate para vibrar con lo mejor del humor y la música en el Festival Dreams 2026. Sábado 28, la fiesta se prende con los Reales del Valle. Shows en Lucky 7 desde las 22 horas. Gratis, con tu entrada al casino. Toda la entretención en un solo lugar.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Solo, hey, rufián, tus malas
20:49, hay auditores que nos están enviando imágenes respecto a una situación que está ocurriendo desde Victoria hacia el norte en la ruta 5 Sur. Hay un taco kilométrico y el movimiento es muy lento en aquellos instantes que los vehículos efectivamente se pueden desplazar. Esto está asociado fundamentalmente a, primero, un alto flujo vehicular a esta hora de mucha gente que está retornando a sus hogares, y lo segundo es que hay un accidente que ya ha sido informado por la concesionaria en relación a estar atentos a la señalética. Así que si usted va en la ruta, tenga presente, y todavía no llega a ese sector, que se va a encontrar con este taco kilométrico a la altura de Victoria hacia el norte, para que usted también esté consciente de que probablemente se va a demorar un poco más de lo habitual en este viaje. Si usted también nos quiere comentar algo a esta hora, por supuesto, estamos atentos con el WhatsApp de BioBio, la radio, más 56 452 59 22 00.
I'm the corner would just get a room. Seems like everyone around me's on their honeymoon. I'd love to take a pin to a heart-shaped balloon. Everybody's got somebody to meet. I don't know how I landed on this movie set. It's like a casting call for Romeo and Juliet. I never would have noticed if we'd never met, but everybody got somebody but me. And I miss you. Without you, I just don't fit in. I know we're through, but I'm wishing we could try it again. I hear love songs playing on the radio. People slow dancing everywhere I go. I'm a good slow dancer, but you never know, 'cause everybody's got somebody but me. Yeah, they do. At a table for two, watching lovers being lovers in the corner booth. Seems like even Cupid don't know what to do. Everybody's got somebody but me. Yeah, I don't know if I ever find another you, but everybody's got somebody but me.
Llegan imágenes que son bastante impresionantes en torno a este accidente ocurrido poco más al norte de Victoria, en plena ruta 5, un camión de grandes proporciones, seguramente mal estibado, probablemente dejó caer gran parte de la carga, pallets y otros cajones probablemente con fruta a la ruta. En estos momentos, y las imágenes lo muestran claramente, junto a la presencia de carabineros, hay camiones grúas que están apoyando este despeje precisamente para reactivar el tránsito en ese sector, que reiteramos, muestran kilométricos tacos a esta hora de usuarios que están tratando de desplazarse hacia el norte de nuestro país. 20:58, en breve llegan las noticias.
It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway. I always see the things I'm not and look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway. Of all the things I've done, what I do and what's to come. Of all the choices that I made, the chances that I didn't take. Of all the dreams that tried and failed, birds that flew and ships that sailed. Of all the love that's lived and died, makes me wonder why I always want what I can't get. It's always close but not quite yet. For the most part I forget what I wanted anyway. Always see the things I'm not and look right past the things I've got. For the most part I forgot what I wanted anyway.
they've changed and how they've grown. Some are flying through the sky, some are sinking.